director de la Asociación de Transportadores de Carga, el señor Orlando Ramírez. Señor Ramírez, muy buenos días y bienvenido a la W Radio.
Buenos días a todos ustedes en la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes.
Don Orlando, bueno, ayer el Gobierno Nacional levantó la mesa de negociaciones precisamente por el accidente que tuvo el gobernador de Boyacá. Sin embargo, hoy a las 10 de la mañana se reanudan. ¿Esto fue porque ustedes aceptaron el llamado del gobierno con alguna condición?
Mire, nosotros tuvimos ayer un día bastante difícil. Nosotros vimos que el gobierno se levantó de la mesa por lo del accidente del señor gobernador, por lo demás un accidente difícil y que lo nosotros lo lamentamos enormemente. El gobierno pretendió manifestarle a la opinión pública que teníamos nosotros algún grado de incidencia. El accidente no se presentó en sitio donde había concentración, fue a través de un bus. Nosotros nunca estamos a través de los buses haciendo ningún ejercicio. Hay una cantidad de versiones de los hechos. Obviamente ayer, después de aclararse todo el tema, como era la intención del gobierno nacional, en las horas de la noche el señor ministro se contacta con nosotros para retomar la mesa el día de hoy a las 10 de la mañana.
Pero, don Orlando, ¿no está llegando este asunto a un punto ya muy complicado, que es hay un muerto en circunstancias que se están investigando, el accidente que pudo tener consecuencias muy complicadas, la situación en las carreteras? Y nosotros hemos escuchado en varias oportunidades cómo se incita a hostigar a los camioneros que están prestando de alguna manera el servicio. ¿No se les empieza a salir un poco de las manos esto?
Miren, nosotros efectivamente ayer hablamos con todas nuestras bases. Esto no puede pasarse a todo este tipo de situaciones tan violentas. Lamentamos profundamente todos estos sucesos. Creo que el gobierno lo ha dejado avanzar demasiado. Es que lo que estamos nosotros pidiendo es garantías para la operación de transporte, es que el gobierno se acoja a normas legales vigentes, es que el gobierno cumpla el acuerdo suscrito desde el año inmediatamente anterior en la otra inmovilización de 2015, en marzo 19. Nosotros creo que hemos sido claros con el gobierno tiene la obligatoriedad de asumir algunas de las peticiones que nosotros estamos dando porque son marco legal. Creo que hay que poner control a esto. Creo que nosotros le hemos enviado a nuestras bases una consigna, que no puede haber violencia, que no puede haber bloqueo, que no puede haber vandalismo. Eso nos lo ha pedido el mismo gobierno y así lo estamos haciendo de manera reiterada. Eso sí, nosotros nos mantenemos en la protesta porque necesitamos reivindicar una cantidad de situaciones que el sector necesita para operar tranquilamente, y vamos hasta el final, hasta obtener esos beneficios que necesita el sector. No es otra cosa distinta que reconocer los costos operativos, no es otra cosa distinta que regular el parque automotor por la sobreoferta y racionalizar los costos operativos. Nosotros estamos en esa tónica desde el 6 de junio que nos sentamos en la mesa.
Don Orlando, pero pues de contrario a lo que usted dice, circulan videos, por ejemplo, de uno de los compañeros que usted tiene en la mesa negociando con usted, que es el señor Pedro Aguilar, en donde él empieza a amenazar al gobierno como tal y decir que va a bloquear todas las entradas, por ejemplo, de la capital del país para que no entren más alimentos. Y así muchas personas, todos los gremios, sobre todo los agrícolas, se siguen quejando porque no los dejan trabajar, no los dejan transportar, los buses siguen apedreados. Y ayer la fiscalía también en otro punto saca que pues 6 personas fueron capturadas precisamente por el tema de chatarrización. Entonces, hacer esta negociación en la mesa con tantas en contras, pues no da cabida para que usted, por ejemplo, nos esté expresando hoy que todo se está haciendo con paz y sin agresiones.
Mire, la posición de don Pedro Aguilar, compañero de la mesa, y obviamente él hará su defensa personal, pero la lectura que nosotros tenemos fue un ataque sistemático en la zona de Fontibón a los transportadores, sobre todo los de vehículos tipo turbo, que son los que ingresan los alimentos acá a la ciudad de Bogotá. Cuando hubo un ataque de parte del ESMAD, un ataque muy fuerte allá en Fontibón, pues los mismos turberos no vieron garantías para ingresar los alimentos. Ellos hablaron del tema. Ya don Pedro Aguilar ayer en la misma mesa de trabajo aclaró la posición de que era una reacción de ellos pues ante los ataques que estaban siendo objeto. Hoy yo creo que está todo hoy en la normalidad, o al menos en un porcentaje importante de esa normalidad, y pues el objetivo no es bloquear al país, el objetivo no es hacer un paro a Colombia y a la ciudadanía. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos, nosotros somos actores importantes en la cadena de abastecimiento, por lo tanto necesitamos ser atendidos por el gobierno nacional en temas que ellos bien conocen y que están fundamentados técnica y legalmente.
Sí, en medio de esta situación el nombre del señor Aguilar pues está en primera plana, y ayer la exministra Cecilia Álvarez ha dicho que acá lo que hay es un millonario con negocio de chatarrización en el que el señor Aguilar tiene enormes intereses, y que ese es el meollo de este asunto, y que en últimas está defendiendo ese negocio.
Mire, yo creo que la inmovilización camionera supera todos esos comentarios de la ministra Cecilia Álvarez, que, pues, dicho sea de paso, si ella conocía todas esas irregularidades siendo ministra, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no puso las denuncias respectivas? Pero yo creo que esto supera todo ese tipo de situaciones que se le están designando a Pedro Aguilar. Nosotros somos varios en la mesa, somos varios gremios, tenemos totalmente claro cuál es el panorama, lo que estamos buscando es la reivindicación de los camioneros colombianos, el futuro para los camioneros colombianos, los fletes para cada uno de los camioneros colombianos. Esto no tiene nada que ver con el tema de chatarrización de intereses superiores en ese tema de alguien. Esto lo tendrá que avanzar la fiscalía, así el mismo Pedro Aguilar lo ha dicho. Nosotros estamos simplemente defendiendo a todos los camioneros de la calle que tienen dificultades y que han sido sistemáticos los incumplimientos del gobierno y que lo han llevado a toda esta situación tan crítica. Esto es para nosotros claro. En
señor
la
Ramírez,
no hay ese tipo de tensiones y tampoco hay ningún tipo de presiones políticas.
Ustedes en los últimos años, el gremio transportador, aproximadamente cada año y medio, está sometiendo al país a un paro, y lo someten para hacer las solicitudes que usted nos está explicando, y pues tienen la posibilidad porque tienen los vehículos para bloquear las vías. Sin embargo, ustedes dicen que lo que quieren es proteger a su sector, y otros gremios, otros sectores del país que no tienen esa posibilidad de bloqueo de vías, que no tienen esa capacidad que tienen ustedes, se preguntan por qué a ustedes hay que garantizarles un mínimo de precios, por qué a ustedes hay que garantizarles unos fletes y no someterlos a la libre competencia como existe en el resto de sectores del país, como en el de los periodistas, como en el de el resto de sectores que existen, los floricultores, los agricultores, ¿por qué ustedes no se someten a la libre competencia?
Mire, hay una ley que es la ley 336 que le dice al gobierno del estado que cuando hay situaciones asimétricas, situaciones diferentes en el tema de un sector, pues se tiene que entrar a intervenir. Eso es lo que le hemos pedido al gobierno. No estamos buscando proteccionismo, porque ni me faltaba, esto no es un proteccionismo. Nosotros estamos buscando es que se nos asistan los costos operativos. Todos esos gremios y esas entidades, esos comerciantes y los industriales que hoy critican, que usted hace referencia a ellos, pues han descuidado la libertad vigilada que tiene el gobierno establecida. Han descuidado los costos operativos. Nunca le ponen cuidado a su proveedor de servicios, que es el transporte. Creen hacer patria desde hace 10 años pagando cada año un flete menor. Y yo pienso que esto tiene que ser un gana-gana para todos. Ellos han descuidado la norma, la han incumplido, y obviamente estas son las consecuencias.
Pues don Orlando Ramírez, director de la Asociación de Transportadores de Carga, usted muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la W Radio en la mañana de hoy, exponiendo sus puntos, los puntos de vista de los transportadores, y estaremos atentos de esa negociación que empieza y se reanuda nuevamente a las 10 de la mañana en el Ministerio. Feliz día.
A ustedes muchas gracias, muy gentiles.
Y nos vamos para el departamento de Boyacá, donde se ha presentado la atención de orden público más delicada por cuenta del paro. Vamos a hablar con el coronel José Vaquero, quien es el comandante de la policía de ese departamento. Coronel Vaquero, a usted también muy buenos días y gracias por atendernos. Coronel Hola. Vaquero.
Sí, buenos días.
Muy buenos días, coronel. Gracias Hola. Por estar con nosotros. Coronel, la situación en el departamento de Boyacá es bastante delicada. ¿Ya tienen ustedes la información de cuál fue realmente la razón por la cual se accidentó el vehículo del gobernador del departamento de Boyacá?
Sí, efectivamente, nosotros ese mismo día habíamos estado la Policía Nacional con los grupos en más, cumpliendo la orden judicial de ayudar a todo el pueblo boyacense, especialmente a los campesinos, que sacaran sus productos perecederos, que sacaron esos productos perecederos a la ciudad de Bogotá, especialmente la cebolla, que ahorita se encuentra en cosecha aquí en el departamento. se pasaron por varios puntos y el último punto fue la glorieta de la ciudad de Paipa, donde los manifestantes arremetieron de una forma fuerte y salvaje hacia la policía. Ahí tuvo que intervenir la policía, los grupos ESMAD, para sacar 15 camiones que venían de Aquitania llenos de cebolla para la ciudad de Bogotá, más exactamente para la central de Curabasto. Ahí los enfrentamientos con estos manifestantes y estos vándalos que estaban ahí en la glorieta de Paipa duraron hasta las 3:30 de la mañana. Ahí es donde el gobernador y el alcalde de la ciudad de Paipa intervienen con los manifestantes y ellos hacen un acuerdo con el gobernador de que van a parar los ataques y que a las 10 de la mañana los gobernadores en la Cámara de Comercio de Paipa para que el gobernador fuera un mediador, lo mismo el alcalde de Paipa. Llegan a ese acuerdo y es así como aproximadamente 9:30 de la mañana, la policía se encontraba interviniendo las vías, quitando las barricadas y demás, cuando salen estos manifestantes nuevamente a agredir a la fuerza pública, no dejar pasar vehículos. La policía empieza a intervenir nuevamente y en el sector conocido como la siderúrgica va el señor gobernador de Boyacá a cumplir esta cita con estos dirigentes del gremio del paro camionero. En la curva de la siderúrgica ven que hay una cantidad de obstáculos mal funcionados y con las piedras de una forma tal que sirvieran como chuzos para romper las llantas, cosa que efectivamente logran. Y de la caravana del gobernador, el primer vehículo estalle las llantas, pierde el control y se vaya a estrellar contra un bus intermunicipal que los mismos manifestantes en ese momento tenían abrigados de la vía. Posteriormente pierden los vehículos, sí, y sufren la colisión contra los mismos carros de la caravana, y ahí es donde se presenta el accidente del señor gobernador. Y ya los testimonios que se le han tomado a los conductores del esquema de seguridad, acompañantes del gobernador, ellos indican que perdieron el control de los vehículos por la cantidad de piedras que había, y que en el momento cuando ven los vándalos que pasa la caravana y los manifestantes agreden a la caravana tirándole piedras, y ahí es donde se pierde el control de los vehículos del gobernador.
Coronel, el otro tema que preocupa mucho es la muerte de un joven en medio de la situación que se vive en la vía de Duitama. Se está señalando al ESMAD de la responsabilidad de la muerte de este joven. ¿Qué saben ustedes al respecto? ¿Cuál es la versión que ustedes entregan?
Bueno, yo creo que ellos están jugando, y es algo que el gobierno no ha permitido, ellos están jugando una guerra de desinformación por las redes sociales. Ese caso sucede ayer aproximadamente 4:30 de la tarde. Es un joven que estaba dentro de la manifestación. Ahí la policía tiene que intervenir para garantizar el no bloqueo de las vías. Ellos arremeten contra la policía, contra los grupos ESMAD, y estando ellos ahí es cuando comienzan a decir que tienen una persona herida. Ellos mismos sacan a esta persona y lo llevan al hospital de la ciudad de Duitama, donde esta persona minutos después fallece. Empezaron una serie de situaciones ahí. La fiscalía, más exactamente el CTI, que estaba de turno en la ciudad de Duitama, ellos abocan la investigación y nos han dicho que a través de medicina legal, que ya se encuentra haciendo los estudios forenses, se aspira que en 24 horas ya se tenga previsto y puedan dictaminar exactamente cuál fue la muerte o qué causó la muerte de esta persona y con qué elementos fue causada la muerte de esta persona. Estamos en este momento a la espera de ese dictamen de medicina legal para poder establecer realmente las causas, el motivo y la hora de la muerte de esta persona.
Sí, pero coronel, porque las personas que acompañaban a este joven muerto insisten en que fue el ESMAD, que él estaba en la zona, que estaba hablando, entiendo, por celular, y que es el momento cuando le disparan a la cara.
Mire, nosotros tenemos una serie de investigaciones que está realizando el CTI de la Fiscalía. Nosotros estamos a la espera de que medicina legal, que son los expertos y los peritos en forenses, nos puedan dictaminar y poder establecer las causas de tiempo, modo y lugar que fue muerto esa persona, y de acuerdo a eso pues ya podremos establecer quién realmente fue. Decir en este momento o sacar hipótesis en este momento que sería algo irresponsable. Tenemos que esperar que los expertos en esta situación inmediatamente se pronuncien, ya podremos tener claro qué fue lo que pasó.
Coronel, si bien una de las situaciones más críticas es la que se vive en Duitama, pues todo este panorama se ha extendido a lo largo del departamento. Esta mañana llamaba a la W una oyente a contarnos que se intentaba desplazar por Venta Quemada y que algunos camioneros la acorralaron, que incluso ellos estaban algo ebrios, y esta situación está gravísima en todo el departamento de Boyacá. ¿Qué están haciendo ustedes pues para garantizar la seguridad de las personas que se quieren desplazar? Porque esta persona estaba muy preocupada por esto, se sintió tremendamente intimidada.
Sí, lo que pasa es que ellos han tratado de una u otra forma tratar de intimidar a las personas. Lo único claro y cierto en esto es que se está cumpliendo la orden del gobierno nacional. Está la policía presente en todos los puntos de concentración y ahí en este momento, las 24 horas, tenemos los dispositivos de policía atendiendo los requerimientos de la comunidad.
Pues, coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la W Radio hablando de las situaciones de su departamento, del departamento de Boyacá. Nosotros seguiremos al tanto y en contacto con usted para ver cómo se sigue desarrollando este paro transportador. Feliz mañana. Son las 6:38 a.m, es la hora en Colombia, 7:39 a.m. en la costa este norteamericana. Ya regresamos a la W Radio con toda la información internacional y con el discurso de David Cameron en el Parlamento de Inglaterra.